Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Esta semana toca responder a las preguntas que nos enviasteis la semana pasada y no pudimos responder entonces, es decir, hoy tenemos el preguntas y respuestas del mes de marzo y las secciones habituales, pero antes de comenzar debo pediros disculpas por el audio del programa porque no se ha recogido como en otras ocasiones, pero no os preocupéis que para el próximo ya estará solucionado. ¡Vamos allá! La semana pasada no pudimos hacer al final podcast, tuvimos jaleito, pero esta semana sí que tenemos y vamos a contestar a las preguntas que nos dejasteis para que respondiésemos. Y luego además tendremos las secciones semanales. Para ello, para contestar a las preguntas que nos habéis dejado, estoy aquí con Sergio Raminal. Sergio, muy buenas. Tenemos pues preguntas variadas y sobre todo ha vuelto un héroe, que ahora vamos a hablar de él, al que echábamos de menos.
Muy buenas, Nacho. Hacía tiempo ya que no hacíamos un preguntas y respuestas, lo tendríamos que haber hecho la semana pasada, pero sí. Bueno, como dices, tuvimos un poco de... se nos complicó un poco el miércoles y aquí estamos con nuestro superhéroe favorito.
Eso es, porque nos metemos ya, o sea, no vamos a esperar más, nos metemos con las preguntas y en la primera hemos juntado tres preguntas que las tres tienen que ver con los Utah Jazz, entonces así comentamos la situación de los Jazz del tirón. La primera de ellas, luego iremos con el héroe del que os hablamos, nos decís, se está hablando mucho de Utah Jazz, pero ¿no creéis que en un hipotético cruce de playoffs los Clippers tienen todo para detenerlos? Sergio, ¿qué piensas tú? Porque claro, es que los Clippers tienen armas para detener a todo el mundo.
Bueno, a ver, pero es que es muy relativo el baloncesto y ya hemos visto cómo funciona especialmente el último año en los playoffs. Es muy difícil prever cómo va a responder un equipo ante un emparejamiento en concreto. Y a mí me da la sensación de que Utah al menos ha dado razones para creer que pueden ganar esa serie y pueden ser unos firmes candidatos al título. Luego lo hablaremos un poco más en profundidad, pero por ahora son sin duda el mejor equipo de la NBA en este momento. Y no por una suerte de que les estén entrando los triples y sea una cuestión temporal, sino porque realmente tienen a nivel defensivo las razones para argumentar que pueden llegar a serlo. Y a nivel de ataque, pues tienen a un ecosistema muy claro, con unos roles muy definidos y dos estrellas que funcionan, bueno, incluso tres si podemos contar a Mike Conley, pero que funcionan a la perfección, como son pues Donovan Mitchell y Rudy Gobert.
Yo sí que vengo a comentar que al final los Clippers, ahora por ejemplo están en una racha un poquillo malilla antes del All-Star, creo que los Clippers es uno de los equipos que más claramente ha pegado, no un bajón de calidad, porque eso no, pero un bajón de rendimiento, de que no están defendiendo. Durante las últimas semanas, de hecho, tenían un récord de 3-6 en los últimos 9 partidos. Uh-huh. Se ha desplomado su defensa y yo sí que creo que, evidentemente, tienen las armas para en ataque hacer sufrir mucho a los Utah Jazz, sobre todo utilizando a Serge Ibaka de 5 para obligar a Rudy Gobert a abrirse. Sabemos lo que ocurre cuando Rudy Gobert tiene que salir al perímetro. Y ahí es donde, bueno, Ibaka está haciendo más cosas aparte de tirar de tres. Creo que incluso tiraba más, o me daba la sensación de que pasaba más tiempo en el triple con los Toronto Raptors. Pero sabemos el ajuste que supone para los Utah Jazz que Gobert tenga que salir al perímetro, ¿no? Y creo que fuera de Gobert sí que les falta luego jugadores de tamaño que puedan frenar a jugadores grandes cuando atacan la pintura. Así que yo por ahí no tengo dudas con los Clippers, por lo menos a nivel ofensivo. Y a nivel defensivo, creo que se trata de algo más, quizás, pues como decía, de concentración o de querer o no querer. La cosa de Sergio, que ya precisamente el año pasado vimos a los Clippers no querer hacerlo durante la temporada regular, pensando que tenía las armas para playoffs, y luego a playoffs, pues evidentemente no llegaron. El asunto es si están repitiendo esa dinámica, porque aunque veamos mejor juego ofensivo con Tyronn Lue, yo no veo un equipo mucho más sólido de lo que veíamos el año pasado.
No, y además es que han perdido quizás una de las señas de identidad que les había caracterizado probablemente durante toda la época de Doc Rivers, y es el tener un banquillo profundo y que realmente aporte, porque apostaron por Luke Kennard y a mí hasta ahora no me está dando una sensación de que pueda ser alguien que les responda de manera positiva. Y luego tienes a Lou Williams, que empezó bastante mala temporada, que bueno, ahí puedes darle el beneficio de la duda por el tipo de jugador que es. Y ha dado un paso adelante en las últimas, no sé, te diría en el mes de febrero sin tener los datos delante, pero a mí me da la sensación de que les falta algo. Y ya no sé si es una cuestión de que han perdido a Montrezl Harrell a cambio de ganar a Serge Ibaka, que les da otra dimensión completamente diferente, como bien decías, pero a mí me da la sensación de que les falta algo en la segunda unidad. Que luego, bueno, igual aparece Subac y cumple bastante bien, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero me vuelve a pasar lo mismo con los Clippers. Les sigues viendo, les ves todos los partidos que puedes, tratas de encontrar ese punto para creer, y al menos en mi caso, yo no veo, no les veo ese punch que sí que pueden tener extra los Lakers o incluso Denver Nuggets, que, pues bueno, que los Clippers por ahora no lo han mostrado, no me han dado esa sensación. Ya te digo, es una cosa más subjetiva que puramente, digamos, fundamentada en datos.
No, pero sí que da la sensación de que, pues sí, siguen teniendo muchas armas. Kennard es que no está jugando, está siendo algo bastante extraño lo de el exjugador de los Pistons. No han hecho todavía movimientos y, hombre, yo creo que siguen necesitando claramente un base creador. Se ve en los finales de partido, sobre todo, al final ahí juegan los que juegan, la bola la tienen Kawhi y Paul George y están forzando en ocasiones, quizá demasiado los lanzamientos. Y no consiguen anotar canasta. Es que esta temporada las dos estrellas de los Clippers están teniendo porcentajes horribles en el clutch, los dos por debajo del 30%. Es que si no estás aplicándote en defensa por el motivo que sea y luego en ataque, sobre todo en el clutch, no estás metiendo los tiros, mejor dicho, tus estrellas, que son las que lanzan, porque no tienes creadores de juego para el resto, pues es difícil ganar, es muy difícil. De hecho, están en récord negativo esta temporada en situaciones en el clutch. No lo tengo delante, pero si han jugado unos 30 partidos, habían jugado 14 en el clutch, es decir, prácticamente la mitad se habían decidido en finales ajustados y tenían ahí récord negativo. Yo sí que creo que evidentemente tienen que moverse los Clippers, lo necesitan. Ahora, ¿qué jugador se puede traer? Que cambie, un jugador no va a cambiarlo todo, evidentemente, no va a solucionar esta sensación que tenemos. Pero, hombre, Ricky Rubio, si consiguen hacer el traspaso, desde luego es un creador de juego que les vendría muy bien. Y creo, lo único que no sé si encaja muy bien en la dinámica de jugadores que llevan, ¿no? Patrick Beverley, Marcus Morris y compañía. Pero, desde luego, a nivel de juego les vendría muy bien. Bueno, hemos comentado un poquito aquí de los Clippers hablando de los Jazz, pero porque venía en relación. El caso es que también nos ponéis eso, ¿no? Que, pues, si tienen a nivel de emparejamiento que les va muy bien, varias opciones para desgastar a Mitchell. ¿No tienes la sensación, Sergio, de que a lo mejor Patrick Beverley, no quiero decir que esté demasiado hinchado, pero es un jugador que, por ejemplo, a un Mitchell no creo que pueda hacer un trabajo tan bueno con él, porque Beverley a lo mejor disfruta más de jugadores de más tamaño, de jugadores que son más lentos, y Mitchell es un tipo de mucha velocidad y que rompe muy fácilmente las líneas?
A mí me da la sensación de que Patrick Beverley está muy infravalorado, o mejor dicho, se le ha entendido mal. O sea, porque Patrick Beverley es muy buen base ofensivo y un muy buen gestor de partidos. El problema es que, bueno, tiene la prensa que tiene. Luego, relativo a lo que preguntabas de la defensa sobre Mitchell, yo creo que puede hacer un papel bastante digno. No sé muy bien cómo lo podrían afrontar los Clippers una vez se enfrentasen a Utah en una serie de playoffs. Pero yo creo que más que centrarse en una única estrella, la clave tendría que ser más bien cómo vas a defenderles sobre el bloqueo directo, porque al final Utah fundamenta, yo te diría que un 40% de sus ataques sobre la generación del bloqueo directo, y ahí es realmente donde vas a tener la clave para poder reducir a un ataque que bueno, está a nivel o a nivel de producción exterior por encima de los Houston Rockets de 2019 que acaban, perdón, de 2018, que acaban en primera posición del oeste por delante de los Warriors. A mí me da la sensación de que el equipo que sea capaz de bloquearles a nivel de movimiento de balón, de producción desde el bloqueo directo y de responder realmente a esa amenaza que es real de todos los jugadores, porque al final te es capaz de generar desde el bloque directo tanto un Joe Ingles como un Mike Conley o un Donovan Mitchell, y no estás en una, los Clippers no están en una disposición en la que se puedan permitir
Sí.
que Joe Ingles les mete a 25 puntos, porque lo ha hecho esta temporada y está a un nivel excepcional, tanto él como puede ser George Niang o Jordan Clarkson, que ya vimos lo que era capaz de hacer en playoffs el año pasado contra Denver Nuggets. Y todo eso con un Rudy Gobert que a mí personalmente me está gustando bastante. No, no es un jugador que me guste especialmente, pero es justo reconocer que está siendo probablemente uno de los mejores jugadores de toda esta temporada y no se le está poniendo en valor. Y a mí personalmente los Jazz creo que merecen su respeto, quizás más que Clippers, por lo difícil que es realizar lo que están haciendo de manera sostenida y con la plantilla que tienen. Y bueno, igual se nos desinflan en marzo y abril, pero lo que han hecho hasta ahora es, vamos, a mí me parece asombroso.
¿Hasta qué punto puede influir también? Bueno, iba a comentar, ¿no? Que al final la sensación que uno puede tener por buscar el emparejamiento con Mitchell también viene de unos playoffs en los que Utah dependía absolutamente de lo que hiciese su estrella, y esto es algo que han intentado, ¿no? Ha atajado de forma contundente Snyder esta temporada, y ya no vemos esos mismos Utah Jazz de la burbuja. Que también es cierto que ahí, por ejemplo, no estaba Bojan Bogdanovic, Mike Conley no es la misma versión que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que son las dos principales diferencias de lo que sí, de lo que vimos en ese momento. Pero, ¿hasta qué punto influye, por ejemplo, equipos como Phoenix o Utah, que ahora mismo son los dos mejores récords, que estén en la posición que estén o que sus defensas estén triunfando todo lo que están triunfando por el hecho de la temporada que estamos viviendo con la offseason tan corta, con todo lo del COVID, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que es fundamental. A ver, quizás Utah es más, digamos, que se entienda, por derecho propio, y lo de Phoenix probablemente sea más una cosa causal, o sea, algo circunstancial, porque al final es extraño que Lakers haya bajado tanto, pero si lo piensas es LeBron James ha bajado un nivel, Anthony Davis no ha estado en toda la temporada, los Lakers no meten un triple, Clippers, pues ya lo íbamos comentando antes, y quizás Phoenix, pues bueno, esté pescando en río revuelto. Pero vamos, es que esta temporada no es una habitu no es como las demás. Es decir, habría que encontrar una forma en las estadísticas de añadir ese extra o ese asterisco a la hora de analizarlo. Y creo que es muy difícil establecer una norma porque de una semana a otra, pues bueno, tienes a Miami Heat que está en la cola de la clasificación y a la semana siguiente pues consigue 6 victorias consecutivas porque tiene a todos sus jugadores. Y eso es pues muy difícil a la hora de analizar cómo están los equipos.
Así es que es así, es que la temporada está marcada por eso. Hablando de LeBron, le vimos el otro día en el partido de las estrellas jugar menos que en muchos años, y él fue allí pues para no ser sancionado, por así decirlo, ¿no? Él fue, hizo su parte, fue un profesional, jugó los minutos que correspondiesen, pero no hizo ningún tipo de esfuerzo, porque de hecho él ya dijo que no quería estar allí. Vamos a hablar del héroe. Hace ya un tiempo, cuando nos dejabais preguntas, cuando empezamos, alguien nos puso en mayúsculas: hablen de Utah Jazz. Así, muy enérgico. Es algo que nos gustó mucho. Nos hizo gracia, nos gustó mucho. Y no sé si llegó a suceder otra vez, Sergio, no me acuerdo.
Yo te
No,
diría que sí,
yo
yo
creo
creo
que sí,
que ha
¿no?
habido un par
Un
de
par de
veces,
veces.
al menos en verano, yo recuerdo que sí
Sí.
que había habido, que nos había escrito lo de hablen de Utah Jazz así en mayúsculas. Ya no sé si simplemente es una persona o del hecho de comentarlo,
Sí.
se ha ido poniéndolo a alguien o varias personas de manera repetida, pero me parece bastante, bastante gracioso.
Pues ha vuelto lo del hablen de Utah Jazz esta semana, entonces pues lo hemos comentado por línea interna, nos ha hecho mucha gracia, así que pues si es una persona o sois muchas, pues bueno, que es que nos gusta. Nos decís, ¿creéis que los Utah Jazz serán capaces de mantener el ritmo hasta el final de la temporada regular? Que es una pregunta que además estaba repetida. Han vivido un pequeño apagón ahora, justo antes del All-Star. No sé porque querían ya llegar a ese descanso de unos cuantos días, porque al final es para prácticamente toda la plantilla, aunque Conley entrase en el último momento. Lo cierto es que en los últimos 4 partidos, tres derrotas contra Miami, Pelicans y Filadelfia, encajando en cada partido más de 120 puntos, incluida esa derrota contra los Sixers en prórroga con el triple de Joel Embiid para forzar ese tiempo extra. Pero bueno, yo creo que a lo mejor se debe más. También Mitchell ha tenido unos cuantos partidos de muy bajos porcentajes, de los peores si miramos a los anotadores de volumen de la liga. esto no debería ser más allá, ¿no, Sergio, de simplemente estar esperando el parón?
Sí, yo creo que muchos equipos se les iban quemando aceite, que se dice, las 2 últimas semanas de competición antes del parón. Ya venían los jugadores diciendo que, sobre todo los que venían en dinámica negativa, de bueno, necesitamos el parón para descansar, recargar pilas, aunque realmente es un parón muy reducido porque ya esta noche volvemos a tener competición y prácticamente todos los equipos vuelven a dinámica competitiva. Así que yo creo que Utah probablemente baje el nivel. Del mismo modo que otros equipos, por ejemplo, LeBron ya decía que iba a reducir sus minutos en lo que restaba de temporada, y creo que muchos jugadores van a ir en esa línea, sobre todo los que ya tienen más o menos asentado cómo van a quedar en la clasificación. Probablemente pues oscilen entre 2-3 puestos y en las 3 últimas semanas meterán ese sprint que siempre acaban metiendo, pero no podemos olvidarnos este año de que tenemos un play-in y que cuidado con caer detrás
Claro.
del sexto puesto, que te metes en problemas.
Hay que tener mucho cuidado con lo del play-in porque es que luego te puedes quedar fuera. O sea que veremos cómo funciona eso, sobre todo en el oeste, que la cosa está muy, muy apretada y va a haber ahí desde luego auténtica guerra. Justo nos preguntáis por otro equipo del oeste, por mis queridos Phoenix Suns, que nos decís, ¿son los Suns aspirantes al título? Los poníais bastante más abajo en vuestras predicciones de principio de temporada. Yo creo recordar que en las predicciones puse a los Suns, en el mejor de los casos, en el mejor de mis casos, les puse sextos del oeste. En ningún caso me esperaba que funcionasen tan bien como para estar segundos. Es cierto que la temporada es la que está siendo, pero hombre, no me esperaba que evidentemente que estuviesen a estas alturas en esta posición. Ahora, todo hay que decirlo, una cosa es que vayan segundos en la clasificación y otra cosa es que sean candidatos, sobre todo con los cruces que se generan en el Salvaje Oeste.
Claro, y además es que luego a mí me pasa una cosa con los Suns, y es que los ves los partidos y dices, bueno, este equipo es, pues bueno, como bien comentas, un contender en pura regla, pero luego miras en los datos a nivel, pues bueno, de generación de cuántas veces van al tiro libre, offensive rating, defensive rating, y tampoco, bueno, en defensa sí que tienen números
Sí.
bastante positivos en ese sentido, pero como que no te da esa sensación de que sean un equipo tan dominador o que puedan marcar tanto la diferencia. Pero al final, pues igual que los Spurs, son una máquina de ganar partidos y lo están haciendo todo lo correcto que pueden hacer para estar en disposición de al menos romper esa racha de tantos años sin playoffs. Yo recuerdo que en mis predicciones, no recuerdo si los puse séptimos o novenos, no me acuerdo, pero yo creo que estaban en ese rango, pero porque tampoco esperaba que Denver cayese tanto,
Claro.
que los Rockets se desplomasen de esta forma, porque no teníamos en cuenta que James Harden iba a pedir el traspaso. Así que eso al fin y al cabo desconfigura un poco la idea que teníamos de la conferencia oeste.
Sí, es cierto. O sea, es que al final la temporada es la que está siendo. Es cierto que están arriba. Yo con los Suns, pues sigo teniendo esa sensación, ¿no? La mejora defensiva es brutal. Ayton, bueno, en función del partido, pero haciendo una temporada va mucho más consistente según van avanzando las semanas, que es también lo que se le pide al jugador, mayor entendimiento, pero luego es un equipo que tira mucho de tres. Phoenix depende mucho de su acierto exterior, suena simple, pero es que es así, porque Phoenix defiende bien, se nota mucho cuando hay gran actividad defensiva, pero es un equipo que busca el triple, cuando de hecho siempre suelen abusar del triple en vez de a lo mejor buscar más opciones para conectar con Ayton. Es un equipo que, como tenga el día en el triple, que suena muy sencillo, ¿no? Si te meten los triples te van a ganar, si no te meten los triples van a perder. ¿Qué ocurre? Esto si luego llega a lo mejor una serie de playoffs, pues como tengan la semana tonta, lo mismo te dan un susto. Ahora, como no metan uno, Phoenix va a tener problemas de cara a playoffs. Luego ya también sabemos que cambian las defensas. He estado leyendo, eso sí, por ejemplo, en lo que es la comunidad de los Suns, que se esperan movimientos o por lo menos que la directiva trate de mejorar la plantilla y añadir algún jugador, porque ha habido bajas durante la temporada y sobre todo Dario Saric, que ha jugado muy poquito este año después de ser renovado y hacer unos playoffs, unos playoffs iba a decir, una burbuja fantástica, es un jugador que le viene muy bien a Phoenix en ese papel de 5 suplente con minutos de small ball. Cada vez se están yendo más a eso y tengo la duda de si Phoenix va a jugar los playoffs y en el momento de la verdad, en el tramo de la verdad, no van a estar jugando con su número uno del draft en el banquillo y con Dario Saric de 5 abierto. Tengo esa duda, Sergio, de si Phoenix va a jugar con small ball, que sería llamativo que Phoenix estuviese tantos años fuera de playoffs y regresase y en playoffs mandase a su número uno del draft para poner a un croata, ¿no? Es croata Dario Saric.
Es croata, es croata. ¿Tú
Y
crees
pone.
que van a acabar traspasando a Adrián Dayton antes de que acabe su contrato rookie? O sea,
Claro,
es
es
una
que.
duda que tengo porque al final es muy complicado. O sea, no estoy viendo esa progresión que podíamos ver. De hecho, lo veía mucho mejor el año pasado con Ricky que este año con Chris Paul, cuando realmente podrías esperar lo opuesto.
Sí, claro. Es que no le están. Hay algo que sigo sin entender y es el hecho de que no alimentan mucho a Ayton. Entonces, es algo que sigo sin entender porque además, evidentemente, tiene que tener un motivo. Porque está jugando ligeramente menos que el año pasado. Ha bajado de 32,5 minutos a 31 en su año rookie 30. Es decir, no es algo realmente destacado, sobre todo si hablamos de un pívot. Pero es que sí que está tirando mucho menos. Si miras en minutos al partido, en uso del pick and roll, es decir, si miras avanzadas y tanto avanzadas como tradicionales, te van a decir lo mismo que te dice el ojo cuando ves los partidos, y es que Ayton no tiene mucha relevancia en el juego ofensivo. Y luego tiene porcentajes, es cierto, buenos porcentajes, es cierto que desespera en ciertas acciones, pues porque si le falta dureza o ay, que ha hecho esto, tal, pero luego termina con buenos porcentajes. Entonces, siendo un jugador al que consigues enganchar más en defensa cuando le pasa el balón por sus manos, no entiendo que el equipo pase tanto de él, porque luego no es Jarrett Allen en consistencia defensiva, ¿no? Entonces, no sé, es algo que por ahí siempre dudo, pero para mí hay un dato muy revelador con Ayton, que es un tipo que estando 31 minutos en pista, siendo pívot y lanzando a canasta más de 10 veces, 10,5, va a la línea 2,5 veces por partido. Tú que
Sí,
tienes
o sea,
muy listo, claro.
lo
Claro.
comentamos hace unos cuantos podcasts que me llamó mucho la atención. No
Sí.
tenía esa percepción de que fuese tan poco a la línea. Es que es muy llamativo porque al final es muy extraño que un jugador que juegue tanto pick and roll no acabe sacando faltas. Pero también es indicativo de que toca muy poco balón porque las situaciones en las que tiene o bien son ya directamente liberadas o porque las defensas no le tienen en cuenta y prefieren que se la juegue él a que lo haga Chris Paul o Devin Booker. O incluso Bridges, que está
Claro.
jugando probablemente el tercer mejor jugador de los Suns este año.
Claro, es que el asunto es que los dos terminan en contrato, Bridges y Ayton, les queda la temporada extra, pero bueno, tienen que renegociar su acuerdo de renovación antes de que empiece la próxima temporada, es decir, después de estos playoffs. Y el asunto es cuánto darle a cada uno y qué darle, porque realmente, si hablamos de rendimiento en el equipo, Bridges merece más dinero que Ayton. Es así,
Sí,
porque.
porque. ¿Qué otro jugador, hablemos en claro, qué otro jugador en la NBA no te podría hacer ese mismo papel que te está haciendo
Bueno,
DeAndre Ayton? Que probablemente lo esté haciendo incluso mejor Frank Kaminsky, que a mí es un jugador que me gusta
sí,
mucho y no entendí muy
joder,
bien por qué el año pasado le dejaron escapar. Pero a mí me da
lo
la
está haciendo
sensación
muy
de que
bien.
podría hacer ese mismo papel entiéndase, cualquier otro jugador con un cartel mucho menor que el de Ayton, que al final es un número uno del draft y tiene lo que tiene detrás.
Sí, yo es que ya te digo, aquí hay algo que se me escapa a nivel de. Porque siempre que, por ejemplo, cuando llega Monty Williams, no, quiere utilizar a Ayton más como un Joel Embiid. No lo hemos visto, tampoco es Joel Embiid. Ojalá, ojalá lo fuese. Entonces, luego dicen, no, llega Chris Paul, vamos a ver el salto definitivo de DeAndre Ayton. Se le ve mejor, pero es lo que tú dices, es que al final el potencial de este jugador no se está explotando en Phoenix. Es que no se está explotando. Entonces. ¿Motivo concreto por el que nos está haciendo? Bueno, pues eso ya se nos escapa aquí de la comprensión, pero no tiene mucho sentido no tener un tipo así y no invertir en su desarrollo máximo, que es también que produzca más puntos en ataque y sea una alternativa al tiro de tres. Si Phoenix consigues establecer anotadores exteriores que manejan el balón, Booker y Chris Paul, que es algo que necesitas luego en playoffs, dos tipos que manejen y generen puntos, luego aleros complementarios alrededor, Bridges, Crowder y Cameron Johnson, y sobre todo la opción de small ball con Darío Saric, más que te aparezca un Ayton que sepa un tío, que sea un tío que durante todo el año le has estado surtiendo de balones, aunque no se utilice ahora tanto lo del poste, pues oye, al final estás abriendo más opciones a tu juego y Phoenix eso no lo hace. Así que, pues ahí está el amigo Ayton. Veremos qué ocurre en esta segunda parte de temporada con ellos. Pero no, yo la verdad que no tengo a los Suns como aspirantes, por mucho que les quiera. Yo, como muchos Sergio, les tengo como coco del oeste.
Totalmente.
Y siguiente pregunta, hablando de la conferencia este, ¿qué tienen que hacer los Knicks en el verano para no arruinarlo? Sergio, ¿qué tienen que hacer los Knicks para no arruinar lo que están construyendo ahora?
Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es quitarse a Bullock por encima de cualquier cosa. Yo creo que tienen que desprenderse del base suplente que tienen ahora mismo, o mejor dicho, del base titular, porque el suplente es Derrick Rose, y tratar de dar salida a estos jugadores jóvenes que no parecen haber despuntado ni tener un hueco muy claro, como pueden ser Kevin Knox, Frank Ntilikina, ya se desprendieron de Dennis Smith Jr., pero yo creo que tienen que darle un poco más de consistencia al proyecto. Ahora mismo, pues tienen muy bien puestas las bases sobre Barrett, Julius Randle e incluso Thibodeau, pero creo que tienen que darle forma. Ya tienen las bases, ya tienen que darle un poquito más de forma. A mí me faltaría quizás encontrarle un hueco mucho más claro a Obi Toppin, que todavía no ha podido entrar en dinámica más, digamos, de continuo, y quizás encontrar ese base realmente que les pueda servir de upgrade. Podríamos hablar incluso de un Kemba Walker, si se lanzan a la piscina por el base de los Celtics, hablando, pensando en voz alta, básicamente, pero creo que es probablemente lo que necesiten ahora mismo.
Hombre, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Si siguen así, que en algún momento llegue la estrella, ¿no? Refiriéndonos directamente a qué tienen que hacer, realmente no tocar nada. Es decir, yo creo que lo que no hay que hacer ahora es generar unas enormes expectativas con lo que está sucediendo. Hablábamos, por ejemplo, de los Suns en el oeste. Pues oye, los Knicks lo están haciendo muy bien, están compitiendo, pero uno lo están haciendo en el este. Su récord puede ser, si cogen una racha mala ahora, se hunden porque está todo muy pegado. Es decir, están las clasificaciones muy ajustadas. Y además también, esto es así, tienen un estilo que va totalmente a contracorriente de lo que es la NBA de hoy en día. Tiran muy poco de tres, es cierto que con buenos porcentajes, pero muy poco de tres, juegan muy lento y se basan en esa identidad defensiva que han sabido mantener muy bien pese a la baja de Mitchell Robinson. Entonces es mantener por esta línea, no volverse loco con lo que puedan hacer los Knicks, regresar a playoffs ya sería una victoria monumental. Vamos, si evitas el play-in sería una cosa escandalosa, pero escandalosa, porque eso sería principalmente quitarle un puesto a algún equipo bastante llamativo del este, pero sobre todo no tocarlo. Y aquí sí que quería destacar una figura, Sergio, pues los más seguidores sí que le tendrán localizado. Habrá gente que no tenga tan situado a este personaje. Conocemos a Leon Rose, que fue agente y ahora es presidente de los Knicks. Y luego tenemos a, sobre todo, evidentemente, Thibodeau. Pero quiero destacar el papel de William Wesley, que es vicepresidente ejecutivo, que es un desconocido para el gran público, pero es descrito como uno de los hombres más influyentes del mundo del baloncesto. Y bueno, tiene relaciones pues con muchas estrellas, ¿no? De la liga actual, LeBron James o Anthony Davis, ha tenido como con Shaquille O'Neal también, y con gente pues como Drake o Jay-Z. Entonces, los Knicks están construyendo bien las cosas, no deben acelerarse. Hemos comentado ya un poquito de Randle. Hay otra pregunta sobre él que ha sido All-Star, que si tenía proyección de All-Star cuando comenzó en la liga. Yo creo que cuando llega al draft, Randle sí que tiene esa etiqueta de, oye, este chico puede ser All-Star.
Sí, de hecho, sí, yo recuerdo en el. Creo que es el draft de 2014 o. Sí, yo creo que es 2014, que no es el mismo de Joel Embiid. Creo que tenía un cartel, vamos. No a nivel de Andrew Wiggins y Jabari Parker, pero sí quizás en un escalón inferior. Y el problema que tiene fundamentalmente es que se lesiona prácticamente en el primer partido que juega a los pocos minutos. Por tanto, eso al final, pues quieras o no pegarte tu primer año en NBA sentado, condiciona completamente todo. Y a mí me daba la sensación de que quizás eso y el hecho de pasar por unos Lakers en completa reconstrucción le ha forzado a cambiar completamente el tipo de jugador que podría haber llegado a ser, porque se planteaba como una especie de entiéndase, un alero tradicional que podría ocupar la posición actual de 4 sin tiro exterior, lo cual es bastante rompedor si lo piensas, porque todos los moldes de jugadores que salen suelen ser, pues, o bien 3D, o aleros manejadores de balón, o bien amasadores exteriores, como podamos llegar a tener, pues, con Cade Cunningham o el propio Luka Doncic. Así que yo creo que sí que tenía esa proyección de All-Star. Luego también, pues bueno, caen los Lakers y pasa lo que pasa.
Claro. Yo voy a decir o voy a recordar una de las mayores pifias, o no sé cómo describir lo que he dicho en mi vida como comunicador de la NBA, y es que en su día a mí me encantaba Noah Vonleh, ala pívot, que eran, él y Randle eran considerados los mejores ala pívots, porque también Gordon había dudas de a qué posición se iba a trasladar, pero los dos ala pívots, bueno, con Jabari Parker igual, los dos ala pívots eran Randle y Vonleh de este draft. Pues a mí me encantaba Noah Vonleh, que recuerdo que se formó en Indiana, pick 9 por Charlotte Hornets, Y bueno, yo en su día dije que Noah Vonleh iba a ser mejor que Julius Randle. Acerté de pleno, evidentemente, como se puede comprobar. Muchos diréis, ¿quién es Noah Vonleh? Bueno, pues uno que ha firmado ahora con los Nets y tampoco tiene muy claro ni él ni nosotros por qué. Hablemos ahora de waivers. Nos decís, ¿qué waiver necesita cada equipo de Los Ángeles para afrontar con mayores garantías los playoffs? Yo he traído un par de nombres, Sergio. Te voy a decir primero que tengo para Clippers. Hablábamos de que necesitaban un base. Si le cortan, les vendría muy bien George Hill, que está en Oklahoma.
Sí, yo tenía, lo había tirado por un poco más diferente, pero la de George Hill creo que sí que les viene muy bien. Yo creo que Hill igual acaba probablemente en un equipo del este, pero a mí me da la sensación de que podría encajar bastante bien, pero deberían primero desprenderse de Reggie Bullock, de Reggie Jackson, que no les, yo creo que no les está haciendo nada bien y el año pasado
Muy
ya se vio como que
regular, sí.
no les encajaba mucho ese tipo de jugador. Yo para los Clippers había apuntado a Hollis Jefferson, que
Sí.
lleva en la conversación desde el principio de temporada porque le cortaron los Raptors, o no le renovaron, no recuerdo muy bien. Y pues es el tipo de jugador que sí que les encajaría porque es un jugador muy bueno en el uno por uno en defensa, ha tenido muy buenos números el año pasado en Raptors. Y quizás es eso lo que les falta, un jugador que pueda funcionar bien como stopper y pueda ayudar en esa segunda unidad, aunque no sea un gran anotador.
De hecho, Hollis Jefferson le firman los Wolves con un contrato no garantizado en la pretemporada y le terminan cortando. No les hubiese venido nada mal un tipo que defendiese algo en ese equipo. Yo tiro tres nombres más, estos para en concreto los Lakers, dos 3&D, que podrían ser Trevor Ariza, también en Oklahoma, y Otto Porter Jr. de Chicago Bulls, que se está diciendo que si no llegan a un tras si no encuentran un traspaso es posible. Perdón, cortado, que se termine siendo agente libre, y Andre Drummond, que también se está diciendo, y lo dijo también Brian Windhorst en su podcast, que bueno, parece que evidentemente sí que va a salir cortado porque no encuentran el traspaso. ¿Qué pasa con los equipos que no van a poder fichar a PJ Tucker? ¿Qué alternativas similares existen en el mercado? Bueno, pues los que no pueden hacerse con PJ Tucker no se van a poder hacer con PJ Tucker, que al final solo se hace uno con él. Recordemos que en febrero de 2017 él sale de Phoenix y lo hace en dirección Toronto. Y ahí también le querían varios equipos, pero esto al final, Sergio, ocurre siempre, ¿no? A este tipo de jugadores les quieren todos los equipos de playoffs cuando llegan a estas alturas del año.
Yo creo que no hay un jugador igual que PJ Tucker, probablemente en toda la NBA, por el tipo de jugador que es en defensa, capaz de aguantar prácticamente cualquier uno por uno de cualquier jugador, alto, bajo, interior, exterior, y al mismo tiempo que te abra también la cancha. El problema es que, igual que JJ Redick este año, pues no está metiendo un triple, creo que está probablemente en un 27, un 28% en triples, pero también probablemente tenga que ver con el contexto en el que se encuentran ahora mismo los
Claro.
Rockets, que es absolutamente terrible. Probablemente un jugador que pueda ser ligeramente similar, pues no hay que irse muy lejos y habría que ver Daniel House, que también está en un contexto muy complicado después de lo que sucedió en la burbuja el año pasado, cuando le pillaron pues literalmente con una persona en la habitación y le apartaron del equipo. Yo creo que
Sí.
el equipo que se haga con PJ Tucker va a ganar ese extra que necesitas en los playoffs, y yo miraría más hacia Boston, porque pueden partir muy bien esa trade exception. La parte negativa, que Houston ha dicho que no quiere picks, lo cual es un poco estúpido, hablando claro, porque no tienen rondas de draft y lo único que les sobra a los Celtics son rondas.
No, la verdad que no. Están pidiendo ahora cosas diferentes a las que querían con Harden. Veremos qué termina ahí porque tienen a bastantes jugadores. Repasando los nombres de los principales activos que hay en el mercado, incluso de los nombres más mediáticos, aunque luego puedan no salir, casos de Nikola Vucevic, Kyle Lowry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, veremos qué ocurre con estas gentes. El único jugador que se me ocurre se parece porque es un 3&D, aunque no tan grandote, realmente es Danny Green en Filadelfia, ¿no? Es el único un poco que tal, pero el resto no se me parecen y evidentemente no está en la misma situación Danny Green que la que tiene PJ Tucker en Houston Rockets. Veremos hacia dónde sale. Sergio ha comentado la opción de Boston, que es muy interesante con esa excepción que tienen. Nos decís, hablen de Nicolás Claxton. ¿Creen que ya está logrando suplir la partida de Jarrett Allen? Bueno, la partida de Jarrett Allen no la va a poder suplir porque, para empezar, es un pívot de diferente perfil. No es un pívot defensivo. Claxton es un tipo de una movilidad sorprendente, la verdad, para el tamaño que tiene. Me gusta mucho, estéticamente me gusta mucho ver a Claxton, un pívot con esa agilidad. No sé si tú le ves, Sergio, como un posible factor en estos playoffs. Yo todavía no, pero es interesante porque en los últimos partidos no había jugado por lesión prácticamente toda la temporada. 10 puntos, más de 3 rebotes, una asistencia y cerca del 70% en tiros de campo en 15 minutitos.
Yo creo que a Claxton le queda muy poco en Brooklyn por ser un poco el polimalo aquí, porque fundamentalmente ve a los Nets ya apostando definitivamente por el small ball. Creo que la llegada de Blake Griffin va en esa línea y luego ya veremos hasta qué punto puede aportar el ex de los Pistons, pero a mí me da la sensación de que Brooklyn se va a lanzar de lleno a las alineaciones pequeñas con Jeff Green y momentos muy concretos con DeAndre Jordan, y creo que no necesitan a Nicholas Claxton y que quizás solamente lo mantienen en caso de que se pueda lesionar DeAndre Jordan o no puedan encontrar un jugador que les supla esos 15-16 minutos que puedan necesitar de un 5 puro.
Esta es otra opción, porque claro, Brooklyn no ha parado de moverse. Es cierto que se han traído a Blake Griffin, pero no han parado de, o sea, no van a parar de moverse, perdón. Van a seguir buscando cosas y es posible que a Claxton se lo carguen. Ahora, tiene un contrato bajo. Es un activo muy goloso, pero es un contrato bajo. Veremos qué ocurre con él, pero es interesante. Ahora, si fuese Jarrett Allen, seguro que no le... Si fuese un perfil como Jarrett Allen o similar rendimiento, no buscarían su salida. Nos decís, ¿cuál sería el contexto ideal para el Oladipo actual? Creo que es un jugador con mucho que aportar para un equipo de playoffs, pero está obsesionado con su nuevo contrato, lo que le está perjudicando. Sergio, te dejo empezar a responder, partiendo de la base además de que rechazó un contrato de 2 años y 45 millones de dólares, extensión con Houston Rockets.
Yo creo que este es uno de esos momentos en los que dentro de 2 años diremos, bueno, menuda bala esquivaron los Houston Rockets, porque tal yo cual. Creo que Oladipo ahora mismo tiene un mercado muy pequeño. Yo no veo un equipo que le pueda ofrecer 50 millones, pongamos, o sea, que son 5 millones más por 2 años, porque, visto lo visto, el rendimiento de Oladipo ahora mismo y en Indiana Pacers antes del traspaso no es para merecerse pues esos 20 millones por temporada, que es lo que él aspira a conseguir. No sé realmente quién está asesorando a Oladipo, pero a mí me cuesta ver un horizonte en el que el actual jugador de los Rockets pueda acabar, lo primero, cobrando más dinero del que le están ofreciendo los Rockets, que los Rockets han hecho lo apropiado, dándole esa renovación para quedar bien, pero vamos, a nivel de rendimiento, o se convierte en un Iguodala salvando las distancias con Miami Heat, o lo veo muy complicado que pueda recuperar parte de esa inversión que está realizando en él.
Sí, yo antes de pasar a la siguiente pregunta solo voy a comentar sus números desde que llegó a Houston Rockets. 19,9 puntos, alrededor de los 5 rebotes y 5 asistencias, con un 38,7% en tiros de campo y 31 en triples. Estoy totalmente de acuerdo contigo, así que no voy a añadir nada más. Nos decís, Jason Tatum, mejores proyecciones que él de aquí a 5 años. Hemos entendido que jugadores con mejor proyección que Jason Tatum. A mí, o sea, creo que no hay muchos en la NBA. Creo que tenemos que ir a un grupo muy, 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 muy reducido. Y si miramos a los más jóvenes que todavía no han ganado, porque al final Antetokounmpo es joven, pero ya tiene 2 MVPs, defensor del año. Me vienen claramente 2 nombres, pero son los 2 únicos que me vienen. El resto tengo que pararme más a decir, seguro que este sí, este no, tal. Y son Luka Doncic y Nikola Jokic.
A nivel de más proyección que Tatum, dices, ¿no? Que es que se me había cortado.
Sí, a nivel de más proyección de Tatum.
Bueno, probablemente yo creo que ahí podría incluir a Zion Williamson, porque a mí lo que está realizando... No me había gustado nada la temporada pasada lo que había visto de él, pero creo que la proyección que tiene Zion probablemente se acabe siendo mucho mayor que la de Tatum, porque tiene un perfil más de estrella y al final, pues bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios en Estados Unidos y le acabarán dando más bombo. Tatum, yo creo que si no es, yo ya lo considero una superestrella de la NBA, porque al final pues lo que ha hecho es hasta este momento yo creo que al alcance de muy pocos, pero te compro perfectamente lo de Doncic, y con Jokic yo creo que voy a discrepar, porque ya tiene, ya es más mayor que nosotros y ya está entrando más en la treintena que en la veintena, así que de proyección yo creo que ya está entrando más bien, está en su prime, así que quizás Pues eso, matizar lo de Luka. Y es que tampoco hay unos jugadores en ese rango de edad de 19,
No.
24 que pueda entrar dentro de esas proyecciones. Y creo que realmente ellos sí que van a ser la nueva generación de estrellas de la liga. Junto a quizás a
Sí,
Donovan
sí.
Mitchell o si me incluís a Ja
Sí,
Morant, si acaban dando ese
los.
paso.
Eso te iba a decir. Tenemos, por ejemplo, ahora le tenemos muy olvidado. No hemos hablado mucho de él en las últimas, en la última temporada y media. Karl-Anthony Towns. Tenemos Ben Simmons, Donovan Mitchell, Devin Booker, Jalen Brown, Bam Adebayo, Jamal Murray también, aunque en temporada regular suele rendir peor. Brandon Ingram. Bueno, pues toda esta gente que conocemos. Trae Young. Luego a lo mejor Ja Morant. Sí que tiene ese toque de que tiene muy buena pinta. Sí que me lo plantearía con Zion, con Ja Morant. Sí que me los plantearía con Tatum. Fox, si no estuviese en Sacramento, creo que también se le metería mucho más en la conversación. Pero no hay muchos nombres, evidentemente, en la a ese nivel de proyección de Jason Tatum. Aquí sé que esta le va a gustar a Sergio porque la defensa de Kendrick Nunn le está enamorando. Podéis hablar de cómo está volviendo Miami, el salto defensivo de Kendrick Nunn y la importancia de Butler en el equipo. Buenísimo el podcast, pues muchas gracias por la pregunta y el comentario. Miami está volviendo porque ha recuperado efectivos,
Claro.
pero Miami no, a mí personalmente no me parece ya que tengan ese toque del equipo del año pasado.
Yo creo que ya han cumplido con lo que tenían que cumplir, aprovecharon su ventana de oportunidad, lo hicieron mejor que nadie, entendieron mejor cómo iban las cosas en la burbuja y veo muy difícil que lo puedan replicar. Lo primero, porque van a arrastrar ese inicio de temporada tan malo por una cuestión que no es culpa suya, sino que dio positivo prácticamente medio equipo y es muy complicado competir con Kessié o Opala en una liga donde un día te tienes que enfrentar a Joel Embiid y al día siguiente te toca a LeBron James. Por tanto, yo lo veo muy complicado. Yo el salto defensivo de Kendrick Nunn personalmente no lo he visto, ni a nivel numérico ni a nivel de vídeo. Por tanto, igual la persona que lo ha mandado sí que lo ha visto y probablemente tenga razón. Y igual haya visto más a los Miami Heat que yo y tenga más conocimiento de causa. Pero yo personalmente no lo he visto.
Ha estado mejor que Kendrick Nunn, más importancia. Sabemos que en Miami en temporada regular se abre la rotación, pero es que sí, Miami ha estado con muchas bajas, ¿no? Al final Miami y Lakers, los dos equipos que jugaron las finales, teniendo temporadas irregulares, ambos, evidentemente los Heat aumentados por esos motivos que decía Sergio de los positivos. Nos decís, ¿cómo ven a Ricky Rubio en los Raptors? Sin Lowry, ¿podrán sortear el play-in? Yo la verdad que no he visto ningún rumor de Ricky Rubio hacia Toronto Raptors. No he visto ningún rumor en general, pero sí comentarios de Free Ricky Rubio. De todos modos, me sorprendería que Toronto, si se quitan a Lowry, entiendo que buscarían algún elemento para la reconstrucción. Si quitan a Lowry, yo entiendo que el objetivo sería potenciar más todavía a Fred VanVleet, convertirle en su nuevo All-Star en ese puesto y tratar de conseguir algo o en otra posición o picks, etcétera, etcétera, para ir al proyecto post Kyle Lowry.
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo por añadir un poco lo de Ricky, lo único yo que sí que había leído y oído es que estaban en conversaciones los Wolves por Aaron Gordon, pero que no habían llegado a ningún punto y que se iban a retomar una vez volviese Gordon a las canchas. Ahí sí que me encajaría bastante tanto el
Sí,
movimiento de un
tendría
lado
sentido.
como por otro, porque Orlando pues no, bueno, no tiene ni un base ni medio y los Wolves pues no les encajaría mal tener un 4 que sí que fuese de ese perfil como es el de Aaron Gordon y que podría complementar un poco pues el hecho de tener a D'Angelo Russell en el 1, a Malik Beasley en de puesto de sexto hombre y en el 2 tener a Anthony Edwards, perdón. Por tanto, ahí sí que me encajaría un poco y a nivel salarial creo que Ricky está en 17 y Aaron Gordon creo que es
Sí.
24 probablemente, así que bueno, podrían añadir probablemente a dos jugadores con contrato rookie o incluso probablemente a Juancho por números, lo digo de memoria. Por tanto, podrías encajarlo ahí un poco y a poco que añadas una segunda ronda lo tienes.
Pues nada, paquetito Ricky y Juancho en dirección Florida, Orlando, que seguro que van a disfrutar allí mucho más del tiempo que en Minnesota y en general del equipo y de las circunstancias, porque ojito los Wolves, vaya temporadita están teniendo. ¿Cómo verían? Aquí son dos preguntas seguidas de Porzingis. La segunda me ha parecido que es la última, muy interesante, y van en paquete. La primera, ¿cómo veríais a Porzingis en los San Antonio Spurs? ¿Es posible un traspaso? ¿Su salario se puede emparejar con el de DeRozan o Aldridge, más algunas ronditas? Por poder se puede, porque los Spurs tienen salarios para cuadrarlo. Poder se puede, por poder pueden pasar muchas cosas en la NBA, pero yo personalmente no veo un. Es cierto que a Cuban no le tiembla el gatillo, pero es que traspasar ahora mismo a Porzingis no tiene ningún tipo de sentido a nivel de mercado para los Dallas Mavericks.
Y además de que los San Antonio Spurs, si por algo se caracterizan, es por no hacer traspasos en general. Y menos a
Efectivamente.
un equipo de la misma conferencia, de la misma división, y con el que te tienes que jugar el playoff porque Dallas está octavo y San Antonio está séptimo. Por tanto, no tiene mucho sentido a nivel de ninguno de los dos equipos comerciar con dos jugadores que son tan importantes en sus sistemas. O sea, igual en verano sí. O sea, quiero decir, una vez acabe la temporada tiene más sentido.
Claro.
Pero ahora mismo, además, que Porzingis lo único que hace es tirar triples y los Spurs son probablemente el equipo que menos, el tercer equipo que menos triples tira de toda la NBA. Por tanto, no me encaja, no me encaja nada.
Veremos, porque Porzingis se comenta mucho, si se hace un traspaso es que no traspasarías a un jugador ahora precisamente porque su valor está muy bajo, es que prácticamente no lo hemos visto y una temporada en la que no ha podido coger ritmo. Y la segunda y última pregunta, también de Porzingis, nos ponéis, ¿creéis que Porzingis es la estrella ideal para que Doncic gane un título? Hombre, estrella ideal no. Pensando en un jugador que se acople perfectamente con Luka Doncic y en un rol parecido al de Porzingis, tengo clarísimo que potenciaría su juego como lo está haciendo LeBron James, pondría al lado de Luka Doncic sin ningún tipo de duda y de miramiento a Anthony Davis.
Bueno, yo si tuviese que poner una estrella pondría a Stephen Curry, porque juega muy bien sin balón y Luka amasa prácticamente todo. Pero es que el problema, yo creo, de base está en creer que por la simple acumulación de estrellas se puede ganar un título.
Sí.
Y el hecho de considerar a todo buen jugador una estrella y ahí hay un problema. O sea, no tengo ningún problema con la pregunta, pero creo que es una forma de entender la NBA muy difícil, porque al final es que el título lo gana uno. Y si te pones a
Sí,
mirar
sí, sí.
cuántos equipos han ganado la NBA más de una ocasión en los últimos 30 años, pues te encuentras una fagocitación de pues Bulls, Warriors, Lakers, Celtics, Spurs y alguna excepción como Miami Heat, y se acaba la lista. Y de eso va. Realmente es muy complicado ganar un título y repetir ya ni te cuento. Que se
Se
lo digan a
necesita
los
mucho
Knicks.
más. No, hombre, bueno, a ellos ya unos cuantos también, ¿eh? Porque, pero bueno, el caso es ese, que realmente se necesita muy, que necesitas las estrellas, sí, pero necesitas mucho más que estrellas para ganar, eso es evidente. Pero sí, un Luka Doncic más Anthony Davis sería un escándalo, la verdad. Le veo además, Doncic es un pasador extraordinario en pick and roll, o sea, es que sería una fórmula devastadora y estoy seguro que más de una persona lo ha probado en el 2K, porque yo es algo que intentaría si estoy en los Dallas Mavericks. Vamos a pasar a las secciones semanales para cerrar el podcast y la primera noticia trae un poco de juego, de salseo, porque había cierta preocupación, ¿no? No es que el All-Star, a ver si hay casos positivos con toda la situación que se está haciendo. Yo soy partidario de que se haya hecho el All-Star este año, pese a que pues ha sido lo que ha sido, Durant ha elegido como ha elegido, había las bajas que había. Bueno, era algo positivo para la liga, allí había control, es cierto que pues, LeBron lo dijo, estoy aquí sin mi familia, tal, es parte del trabajo, yo al menos lo entiendo así, y decían que el foco de la NBA, el foco de preocupación para la NBA no estaba en la burbuja de Atlanta, por así decirlo, en ese núcleo de jugadores presentes en All-Star, la gente que había, que eran pocos, sino en Miami, porque en Miami ha contado Brian Windhorst que alrededor de 150 jugadores de la NBA estaban por allí. Si se han ido a Miami, digo yo, Sergio, no ha sido así de casualidad. No me parece a mí que hayan dicho, oye, ¿a dónde podemos irnos en el parón del All-Star? Oye, Miami, que nos pilla cerca. Yo creo que a lo mejor tiene otros motivos.
Yo creo que no han ido a Miami a ver a los caimanes. Me da la sensación de que se
No,
han ido de
no tiene
fiesta.
nadie, no.
Y que, bueno, es que es normal, es que es normal. O sea, tienes un parón, tienes la edad que tienes y eres el tipo de persona que eres. Y lo primero que haces es pensar en irte de fiesta, que es lo más normal del mundo en un momento como el que estamos. ¿Qué es responsable? Bueno, ya podríamos entrar a debate en eso. Pero a mí no me parece, no me sorprende, quiero decir, no
No,
me
no,
llama la
no, no.
atención especialmente que haya sucedido algo tan bien. El problema es que, bueno, el problema, lo bueno es que está bien organizado.
Sí, claro, es que el asunto es que no se han ido a otro sitio, estaban mirando, por ejemplo, de salir de Estados Unidos, no lo han hecho por el tema de que, claro, de que ahora viajar puede ser más complicado, evidentemente con toda la situación que vivimos, se han ido a Miami y allí han estado haciéndose PCRs todos los días. Claro, la preocupación es, oye, si hay un positivo allí, si hay tal, lo mismo se lía. Bueno, pues a lo mejor confiemos que no. Si pasa algo así, lo sabremos en breves. Pero se les ha estado haciendo allí PCRs todos los días y se les han hecho, creo, además en las instalaciones de los Miami Heat. Así que está todo controlado, sin verlo, por lo que se han contado los periodistas. Sí que han dicho que vuelos privados que salían de Atlanta cuando terminó el All-Star, que fue uno a Utah, que sería Mike Conley, que se fue otro a Phoenix, que sería Chris Paul, y que se fue varios de los vuelos privados que salieron de Atlanta, que venían de diferentes direcciones, no volvieron a sus direcciones de origen, sino que también hicieron parada en Miami para estar estos días allí un poco recargando pilas, ¿no? Antes del comienzo de temporada, simplemente pues comentarlo porque son de estas curiosidades que quedan un poquito escondidas. Luego Kawhi Leonard, que en el All-Star mostró su compromiso para ir con el Team USA a los Juegos Olímpicos de 2021. Ha dicho que quiere estar, lo cual, ojo Sergio, sería reencuentro con Greg Popovich en busca del oro de la venganza tras el Mundial, juntos después de su salida de San Antonio.
Sí, yo creo que no, yo creo que rehicieron las paces si en algún momento las
Sí.
relaciones estuvieron rotas. Yo creo que fue en el año de Toronto en el que hicieron como una especie de reencuentro público. Yo creo que lo de Kawhi puede ser quizás más una cuestión publicitaria porque tienen un acuerdo con New Balance y New Balance, pues bueno, al fin y al cabo es una marca mucho más global de lo que pueda ser quizás en Estados Unidos y por ahí sí que tiene sentido que acabe yendo a los Juegos Olímpicos, más allá de obviamente pues la cuestión deportiva.
Decía Kawhi también que, bueno, tenían una lista muy interesante de nombres candidatos a ir, que iban a tener una lista muy interesante, que es una pena porque decía algo así como que estaban todos subidos o prácticamente todos subidos, así que veremos si sigue siendo igual para estos juegos, porque Kawhi expresaba por un lado esas ganas de ir, ese compromiso, ha dicho claramente que quiere ir, pero por otro lado diciendo, es una pena porque estaba todo el mundo para el año pasado. Estados Unidos además ya publicó una serie de listas, envió. Creo que fueron 40 invitaciones para las del año pasado, en febrero, antes de que se parase el mundo. Y ahora han enviado, además de esas 40, un total de 60, añadiendo unas 15 más o algo así, que incluyen a gente como Zion Williamson, Ja Morant, etcétera. Pero el grupo es de unos 40 y están absolutamente todos los nombres que os podéis imaginar. Así que, bueno, a mí es que personalmente lo estábamos hablando antes. A mí personalmente me encanta ver a Estados Unidos las plantillas que llevan. Sergio no le gusta tanto el disfrutar del baloncesto FIBA, no, no tiene gusto, no podemos culparle, pero bueno, ahí queda esa noticia, ¿no? A mí me apetece, quería comentarla. Y la última, que esto además lo hizo Sergio en la web, Adam Silver ha dicho que no hay planes para cambiar el logo, tengo sus declaraciones, Sergio, pero antes de eso lo pusiste en Twitter y estoy muy de acuerdo contigo, que tú dijiste que tú no apoyas o no estás a favor de ese cambio de logo.
No, y además, bueno, tanto el lunes publicó Gonzalo y Andrés el reverso del logo contando la historia un poco y analizando pues todo lo que la pregunta en general, que probablemente lo vayan a explicar mucho mejor que nosotros dos. Pero no, no tiene sentido, tanto a un nivel de histórico como a un nivel de imagen propia de la liga, sería un error como una catedral cambiar algo que funciona. Hay una norma muy, muy básica que no cambies lo que no está roto y la NBA pues no tiene ninguna razón para pensar que debería cambiar su imagen, que es la de Jerry West en blanco, flanqueado de una de azul y rojo. A mí yo creo que me parece un poco infantil pensar que se deba cambiar el logo y más por Kobe Bryant, pues bueno, por todas las cuestiones que rodean a su figura, no solo por lo deportivo, que todo el mundo ya sabemos cuáles son.
Pues así es, yo vamos, suscribo todas las palabras y sobre todo la parte de que Gonzalo y Andrés seguro que lo explicarían muchísimo mejor, así que tenéis ahí un podcast maravilloso que han hecho hablando de, pues del logo. Para terminar, lo mejor y lo peor de la semana, voy a comenzar con un dato muy feo, negativo que traigo de los Houston Rockets y es que están echando mucho de menos a Christian Wood, sabemos que no han ganado desde que cae lesionado el pívot, son 13 partidos, 13 derrotas. El asunto es, Sergio, que ellos siguen lanzando muchos triples, pese a que se haya ido Harden, ya no está Westbrook, se ha ido Mike D'Antoni, ya no está Daryl Morey. Ellos siguen lanzando muchos triples. Desde la baja de Christian Wood, son el tercer equipo que más triples intenta, si aplicamos el filtro de por 100 posesiones, pero es que son últimos en acierto, con un 28,5%. Es decir, nadie lanza tanto ni tan mal como los Houston Rockets, que además en este tramo son el peor equipo de acierto general en la liga, es decir, el que peor tira, 40,6%. Y a lo mejor uno puede pensar, bueno, les quedará la defensa, que recuerdo que tras el traspaso de Harden se comentaba, no, los Rockets son ahora la mejor defensa de la NBA, no es casualidad porque se ha ido Harden. Bueno, pues se han desplomado hasta ser la cuarta peor defensa de la NBA. Todo bien por Houston.
A mí me hizo mucha gracia que escribiste un artículo sobre ellos y el titular era como, esto es terrible, y me parecía muy, muy representativo de la situación en la que estaban los Rockets. Y yo creo que es que ahora mismo están en una fase de catástrofe continua y que poco pueden hacer más allá de tratar de salvar los muebles a nivel de sanear las cuentas y redistribuir los jugadores como buenamente puedan. Yo a nivel negativo sí que tenía puesto que Luka Doncic en los últimos 10 partidos ha sido uno de los jugadores que peor porcentaje de tiros libres ha tenido en relación al volumen. Ha estado lanzando alrededor de unos 6 tiros libres por partido y anotando menos de un 67% de ellos, lo cual está incluso por debajo de su media de carrera, que es del 75%, que para un jugador del calibre de Luka, que acude tanto a la línea de tiros libres, es un dato bastante bajo. Es decir, está perdiendo oportunidades de
Poquito.
anotar tiros que son relativamente sencillos y que es simplemente ejecución. Y más teniendo en cuenta, bueno, probablemente aquí podríamos hablar de que ahora pues están volviendo los aficionados a las canchas y que da la casualidad de que Luka ha vuelto a empezar a fallar tiros libres.
Hay que vigilar esas tendencias de jugadores que suben y bajan porcentajes con o sin aficionados. Yo voy a dar una de mis positivas y es sobre Russell Westbrook, porque soy el primero que, no es que sea hater de Westbrook, pero soy el primero que cuando pues, se pierde con Westbrook, pues lo comento. Pues al igual que hago eso, traigo hoy que Russell Westbrook está mucho mejor, los Wizards están mucho mejor, él está lanzando menos de tres, están defendiendo más, que no era difícil, y Westbrook además está mostrándose, creo que, más acertado a nivel general. Ya no solo en los números, que está promediando 20,8 puntos, más de 11 asistencias y 10,8 rebotes. En los últimos 11 duelos, récord de 8-3 para Wizards con importantes victorias, también coincidiendo con el momento previo al parón del All-Star, que es un momento complicado, más esta temporada. Y es cierto que está tirando menos de 3, pero mal, 22%, mal en tiros libres, lanzando más de 6 por partido con un 50% en tiros libres, muchas pérdidas, está en el top 3 de volumen de pérdidas, es decir, en eso sigue siendo Westbrook, no va a dejar de serlo, pero está mucho mejor y los Wizards están ganando.
Sí, además con Westbrook, antes lo miraba, es uno de los que, o sea, está lanzando menos de 3, pero está siendo uno de los que más está lanzando desde la media distancia, que es lo que quizás en Houston, en la primera parte del calendario, fue lo que le restó, hasta que definitivamente lo utilizó D'Antoni como un buen penetrador únicamente en la pintura. Yo a nivel positivo no tenía un dato, sino más bien una apreciación de lo bien que está jugando Dejounte Murray en los Spurs. Está siendo uno de los mejores jugadores a nivel defensivo y no se le está poniendo probablemente al mismo nivel que otros candidatos al jugador defensivo del año, como pueden ser otros exteriores, quiero decir, como puedan ser el propio Ben Simmons o Marcus Smart antes de la lesión. Y Dejounte Murray es probablemente una de las razones por las que los Spurs ahora mismo están yendo al alza en el oeste.
Y voy a terminar con dos datos, porque he traído dos cositas más, una negativa y otra positiva. La negativa es que el equipo con más, los Cavaliers, están aguantando el tipo en defensa como pueden. En ataque se nota mucho la juventud, se nota mucho que es un proyecto que está formando todavía las mimbres. Y es el equipo de mayor volumen de pérdidas. Comentaba lo de Westbrook, bueno, pues este es el equipo de mayor volumen de pérdidas. Cleveland en las últimas 2 semanas pierden cerca del 20% de sus posesiones, algo, podemos decir, normal en un equipo joven y desestructurado como estos Cavaliers. Garland es el segundo jugador con mayor volumen de pérdidas y Sexton el sexto. Sexton, sí, bueno, soy imbécil. El caso es que están perdiendo muchos balones los Cavaliers y pues su ataque no está evidentemente funcionando si pierdes tanto balón. Y para terminar, mi querido Chris Paul, en los Phoenix Suns, últimos 8 partidos, 7-1 en ese tramo. No llega a los 30 minutos por noche, 29,7, y está liderando la NBA en asistencias con 10,8. 9,9 por partido, solo 9 tiros, la menor cantidad, nunca ha lanzado tanto, incluso si aplicamos filtros para igualar los minutos, porque está jugando algo menos. Eso sí, mantiene porcentajes, 47% en tiros de campo, 47% en triples. Chris Paul guiando a los Suns con su juego y sus pases, a diferencia de Oklahoma, que el año pasado era más perfil anotador, podemos decir, incisivo, en unos Thunder que se iban repartiendo la bola según a quién le tocaba, a media pista. Y con esto terminamos. Sergio, no sé si nos queda por hacer algún tipo de apreciación. Yo creo que no. Lo único que decir, bueno, podemos decirle a la gente que esté pendiente al canal de YouTube porque vamos a seguir subiendo cosas y nos han tirado una idea muy chula y es, y creo que deberíamos hacerla de hecho, que es debatir con nuestros compis argentinos. Bueno, claro, es que tú aquí te pones
Claro,
del
yo aquí
lado
me pongo del lado opuesto.
claro, te pones con los traidores, pero sería un ¿quién es mejor, quién ha tenido mejor carrera? Manu Ginóbili contra Pau Gasol.
Sí, nos lo han dejado caer a nivel de, como de contenido que podríamos sacar para el canal, pero yo, como ya he dicho, creo que podría arder YouTube si nos, si nos lanzamos si lanzamos esa pregunta más con posiciones enfrentadas.
Sí. Habrá que hacerlo, habrá que meterse por ahí. Mientras tanto, lo que siempre os decimos, nos estéis escuchando en la plataforma que nos estéis escuchando, muchísimas gracias. Y si nos dejáis un like o lo que toque, pues os lo vamos a agradecer. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.